Destaca Seiker Zamayoa y Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge, también estarán con nosotros, Juan Elejalde e Ilbon Urizar Azpitarte. En este día miércoles en el que tenemos partido, ¿qué digo partido? Partidazo, Plaza, dale, titulares.
Pues para la jornada de hoy mucho fútbol y también baloncesto, evidentemente en fútbol, porque hoy es día de partido, juega el Athletic en San Mamés y se mide ante Las Palmas. Valverde tiene a toda la plantilla en condiciones para jugar, se busca volver a la senda de las victorias ante un rival, el Canario, que lucha por la permanencia, lucha por la salvación y que acumula ya dos partidos seguidos ganando. Vamos a hablar con Luis Carrión, el que fue entrenador de la UD de Las Palmas las 9 primeras jornadas de liga. Solo consiguió 3 empates y 6 derrotas y luego fue destituido. También estarán con nosotros Juan Elejalde e Ilbon Urizar. Y en baloncesto, hoy es un día importante, muy importante, un día especial para Bilbao Basket. Los hombres de negro sueñan en Salónica con el título de la FIBA Euro Cup, con el colchón mínimo de 7 puntos. Enfrente, un PAOK que estará apoyado por un pabellón a rebosar y cuidado con el ambiente que se vive en Salónica.
Y todo esto viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición, ya sabes, su web opticalías.com, pero los centros están en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Las mejores lentes, las mejores gafas, los mejores audífonos en Elías Visión Audición. Tienes que pasar por allí, hombre. Claro que sí, pásate por allí que te van a atender de manera excepcional. Hoy juega el Atleti, hay partidazo. ¿Y quién es un equipo que se construye para el triunfo? Alan Construcciones. Alan con D, alan.es, construyendo equipos ganadores. Alan Construcciones, el patrocinador de las alineaciones. Alan Construcciones estará también hoy en la catedral. Una pausa y arrancamos con este partidazo que me tiene ya nervioso.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta. Pisadas de dinosaurio, escaladas emocionantes, bocados sabrosos y siestas legendarias. Aquí aprenden jugando y crecen con todo el cuidado y el cariño que necesitan. Matrículas abiertas del 22 de abril al 9 de mayo. Aurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
La provincia de Huesca es aventura.
Senderos infinitos para el trail running.
Escaladas en montañas que desafían al más valiente.
Rutas increíbles de bicicleta de montaña, ríos mágicos para el rafting y en invierno.
Nieve a tope y las mejores instalaciones.
Pura aventura con paisajes increíbles y retos para todos los niveles.
Tu provincia Huesca, la magia. Muy poco vienes para lo cerca que lo tienes.
Diputación Provincial de Huesca.
Donostiakoa Akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral arrezife tropikaletatik Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Ameika Akuario Tropical, 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa. Itxasgintzaren historiako 700 urte museo bakarrean. Donostiako Akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Onda Vasca conecta.
Vamos en modo partido ya, ¿eh? Estamos ya preparados para el partido de esta tarde. Oye, qué gozada lo de decir esta tarde, ¿no? Porque os voy a ser sincero, a mí, yo no sé si la edad o qué es lo que es, pero lo de las 9 de la noche ya me está empezando a rayar. Es que además acabo bastante más cansado a las 9 de la noche que a las 7 de la tarde. Y hoy podemos hasta ir con luz natural y salir del campo con luz natural. Y esa sensación, ¿no?, de que todavía te queda algo por hacer en ese día, que todavía puedes disfrutar de ese día. ojalá disfrutemos después del partido con una victoria. Claro, yo creo que puede ser así, o que va a ser así. Es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Pero estamos ante una oportunidad muy grande de certificar prácticamente la Champions. Que el Atleti lo tiene muy bien, lo tenemos todos claro. Que es por el trabajo que ha hecho y que lo ha hecho muy bien, también. Pero hoy es un día súper importante. Ya lo dijo ayer Valverde. Bueno, yo creo que todos lo reconocemos, que el partido de hoy es, no sé si llamarlo trascendental, porque eso es ponerse demasiado estupendo, pero sí que es un partido en el que si tú ganas, los deberes los tienes muy hechos y ya pones toda tu cabeza en lo que viene el jueves, que viene el 1 de mayo, la ida de las semis de la Europa League. Sí, sí, de las semis de la Europa League. Lo digo y se me pone el vello en punta. Es que lo hemos dicho con tanta naturalidad, lo de esta temporada, de cómo poco a poco va el Atleti llegando, es que estamos a tres partidos de un título europeo. A tres partidos de un título europeo. Solo tres veces el Atlético ha estado en las semifinales de un torneo europeo. Y esta es la tercera. ¡Ostras! Yo creo que es como para ponerse un poquito nerviosos y sobre todo para pensar que si hoy el Atlético gana, ya va a poder poner todo su foco, toda su fuerza, toda su mentalidad, toda su intensidad y toda su buena vibración en el partido que vamos a jugar el próximo jueves en San Mamés. Nada más y nada menos, no este jueves, que es mañana, el siguiente, 1 de mayo, ante el Manchester United. Casi nada al aparato. Que vale alguno, dice, no está en su mejor momento, pero es un equipo con unas figuras importantísimas y que para estos partidos esos jugadores activan porque saben que pueden tocar metal, que pueden tocar copa y que seguro que también, por cierto, tienen una gran prima, un gran fajito de billete de libra si ganan el partido frente a quien sea en una final de Europa League, que espero que no estén, por supuesto, porque quien quiero que esté es nuestro Atleti. Todo preparado para este partido. Hoy, felizmente, no tenemos que hablar de aquello de medidas de seguridad, de hay que ir no sé cuánto antes, de que hay que dar la vuelta al campo, no. Hoy es un día mucho más tranquilo, encima con una afición, la de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a ver cuántos han venido, porque es un desplazamiento que le gusta mucho a la gente canaria. Lo que pasa es que, claro, al caer entre semana, pues la duda que tengo es saber cuántos de la UD van a poder estar aquí hoy, el equipo del Pío Pío, animando a los suyos. Un equipo, el de Diego Martínez, que tiene alguna baja importante y que ahora vamos a empezar a analizar, por supuesto, en la sintonía de Onda Vasca, porque encima vamos a tener al entrenador, exentrenador de la Unión Deportiva Las Palmas y de Oviedo, Luis Carrión, que es un auténtico crack. ¿Cómo estás, Plaza?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, arrechación.
Con ganas, ¿no?
Sí, con ganas. Yo no estoy tan cansado como tú porque, mira, me dice aquí en el WhatsApp Luis de Midas que se te han juntado los años con la edad y que por eso estás cansado, ¿no?
Pues puede ser eso, pero fíjate, de verdad que
hemos tenido cinco partidos a las 9 de la noche. Tenemos ahora este Kit Kat de las 7, porque luego San Mamés Atleti y Manchester a las 9. El Real Sociedad Atleti a las 9. Manchester Atleti a las 9. Luego a llegar uno a las 6 y media el Deportivo a la vez. Y luego el Getafe Atleti 9 y media. Es decir, que tenemos una serie de partidos, muchos partidos seguidos a esa hora tan tardía.
A ver, y si cuando dicen los jugadores que hay que ir descansando poco a poco porque el esfuerzo es duro y es intenso, ¿cuántos partidos llevamos ya nosotros jugados? Porque ¿cuántos partidos lleva hoy el Atleti disputados? 32 de Liga, porque esta es la 33, ¿no? La que vamos a vivir
sí,
hoy.
Sí, la 33.
Esta es la 33 de Europa League. Yo creo que tenemos 6. Confirmadme, por favor, el dato. En Copa, UD Logroñés y Osasuna, si no me equivoco.
Eso es.
Y Supercopa,
un partido
uno.
Solo, un partido solo, eso es.
Vale, ¿cuántos Europa, entonces?
¿No? No, hay alguno más, porque de fase de liga jugamos 8,
claro,
más los dos de los octavos de final y los dos de...
Bueno, perdón, he dicho 4 fuera de casa, claro, fuera de casa, solo situaba 4 fuera de casa, efectivamente. Son 10 los que llevamos de Europa League, ¿no?
No llevamos... 12. Eso es, 12.
12 8,
llevamos
12,
8 de fase de liga, 2 de octavos de final y 2
claro,
de cuartos.
Claro. Bueno, pues en total... Esos partidos también llevamos nosotros en Onda Vasca. Y queréis que no, pues eso también, obviamente, eso también pues te va desgastando un poco. Mileya, has estado en la llegada de los jugadores al hotel, ¿no?
Sí, efectivamente, José, con mucho público. Se nota que alguno todavía sigue estirando las vacaciones de Semana Santa. Muchísimo crío, que no tenía clase. Y también gente de Las Palmas, ¿eh? Hay dudas, evidentemente, sí, en torno al desplazamiento, pero se veía mucha camiseta amarilla.
Mira, me dice mi amigo Monti que por Egaña hay mucha gente de la Unión Deportiva Las Palmas. Y Asís Martín, 47 partidos, me dice que llevamos. 47 partidos, claro. Es que son muchos partidos, ¿no? Y muchos de ellos fuera de casa, muchos de ellos haciendo viajes, la verdad que complicados, levantándose muy pronto uno que no está acostumbrado. Y por eso te digo yo que estoy cansado, que esta Semana Santa es la peor Semana Santa futbolísticamente hablando, laboralmente hablando, que hemos tenido nosotros en los últimos tiempos, porque se juntó el partido de Europa League del Jueves Santo con el partido del Madrid
el domingo de resurrección.
Yo no habíamos vivido nosotros una Semana Santa así en tiempo, vamos, es que es una auténtica locura. Y eso que el año pasado, la temporada pasada, el Athletic ahora mismo estaba pensando en la final de la Cartuja, pero bueno. Zamayoa, ¿cómo estás? Que estás por ahí también, ¿no?
Sí, muy buenas, José.
Oye, Vilella, ¿qué te ha dicho Nico? Que le has preguntado por el pubis, ¿no?
Es que le he visto bajar del autobús con un gesto raro, no te voy a mentir. Es cierto que ahora la chavalería anda, bueno, pues con unas maneras un poco extrañas,
sí,
pero no era el andar de Nico de siempre. Y bueno, me ha dado mala sensación, le he preguntado, me ha mirado, se ha reído y bueno.
Parecía pues que estaba rapeando cuando andaba.
No sé, no me ha transmitido buenas sensaciones.
Es que... Tiene razón. Vamos a hablar de esto un momento. Ahora saludo a Juan Elejalde, porque ha dicho él la chavalería. Él entra dentro de esa parte de chavalería por edad. Pero es cierto, Juan, que los chavales hoy en día van por la calle que parece que llevan 20 kilos de hormigón armado. O sea, que llevan hormigón en sacos. Y yo no sé por qué andan así. Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arrachando, sí, hombre, pues porque llevan los pantalones bajados hasta parte de abajo el culo, no, pero andar.
También es verdad.
O sea, es un problema la vestimenta, ¿no? Que para lucir gallumbo se tiran el pantalón abajo y no pueden andar.
Claro, para poder andar tienes que llevar las dos piernas libres. Si tú los pantalones te los bajas a la altura del muslo, es imposible andar, te quedas como el pingüino del chiste. Es imposible. Absolutamente imposible. Entonces andan cagados.
Me dice un amigo César que se llama Flow. Que eso se llama
flow. Sí, el estilo, claro.
Sí, un poquito de MDLR.
Eso es. Si se trata de inventar tonterías, hay miles. Sí, sí.
Bueno, José, el número de entradas, dime.
Un apunte solo. Me ha dicho esta mañana, bueno, hacer un poquito Iker Zamayoa en relación, que ya para el próximo año ya no se lleva el degradado en el pelo, en la cabeza. Eso,
ah, mira.
Dicho, ¿no?
Pues, ¿y por qué? ¿Por qué?
No lo sé.
Te lo ha dicho tu peluquero.
Jongueras, ahora sí.
Tu peluquero Hortera. Zamayoa, tu peluquero Hortera te ha dicho eso.
No, hombre, no. un respeto a mi peluquero, hombre. No, de hecho.
No, si yo le respeto, pero los cortes de pelo que te hace a ti es como para ponerle, vamos.
En la seguridad social, va la peluquería.
No, pero de hecho me mandaron mis aitas y mi tía un vídeo, supuestamente que en 2025 el degradado se acababa, pero bueno, no tengo ni idea.
Mira, te voy a decir una cosa, te mandaron tus aitas, ¿te has dicho? ¿Y quién más?
Y mi tía.
Es una señal.
Vale, bueno, pues ahora te lo voy a contar yo entonces todo. Tu familia ha hecho una reunión entre todos para de alguna manera decirte que lo que yo te he dicho el primer día que te vi, decirte de una manera mucho más suave, ¿vale? Te mandan vídeos, dentro de poco te mandarán alguno detenido con ese pelo tuyo, pues van a ir poco a poco, ¿me entiendes? Van a ir poco a poco diciéndote que el pelo hay que llevarlo de manera normal, ya está. Entonces tranquilo, ¿eh? Que eres buen chaval.
¿Me explicáis que es un degradado?
Pues por la parte de la nuca más cortito y por arriba más largo.
Un progresivo desde la nuca hasta la coronilla, Juan.
Eso es.
Eso es en las gafas, los progresivos son en las gafas. También en la cabeza hay progresivos. Sí. No sabía yo que había progresivos en la cabeza.
Está claro. Oye, a Plaza, que ya tenemos el número de entradas que va a mandar el Manchester United para los aficionados del Athletic. Y es importante este dato porque hoy se ha abierto el plazo para el sorteo.
Efectivamente, sí, hasta el viernes 25 de abril a las 10 de la mañana, 3.766 entradas, pero 580 van para el club, que tiene compromisos, así lo explican en la web. En total, 3.186 las que se ponen a disposición de los socios, presumiblemente. Va a haber sorteo y cuando se realice el sorteo, pues los agraciados tendrán ahí en su correo y en el choco de los socios pues todas las instrucciones para comprarla. 40 euritos el precio de la localidad.
José, lo que sería importante es que de una vez por todas, el Athletic, me imagino que todos los demás equipos igual, te planteen que los socios no hemos nacido digitalizados. Entonces, que no hay derecho que para sacar tu entrada, para activar tu carnet, tiene que ser ingeniero informático. O sea, es vergonzoso. Yo he tenido que hacer con dos dispositivos distintos, con un teléfono y con un iPad, porque cuando haces el iPad, si no, el teléfono te dice que te pases a autorizar la compra. Le das al botón al otro lado, se te va la compra. Te pierdes, vuelves a empezar. O sea, he tardado en hacer la operación como en hacer una carrera. Y no lo puedo entender. O sea, no entiendo. No
ver,
entiendo por qué te toman por imbécil.
Tienes razón, es como si tuvieses el carro de la compra y te lo van a mangar. Entonces está el carro de la compra y preparado y de repente viene un hicho, te lo quita y tienes toda la razón del mundo. Hay que estar absolutamente informatizado.
¿Cómo? Entregado, bueno, totalmente.
Sí.
Pero no
me dice
Héctor
Martínez que esta vez se han quedado un 15,5% contra el Rajes fue un 17%.
A mí que se queden con todas, que vayan a hacer churros.
De compromisos. Y Plaza,
es que tiene mucho compromiso,
Willy,
yo lo entiendo.
¿Sabes? Willy Moles, que Jongueras murió.
No, ya lo sé que murió, pero igual por Ouija, por esas cosas, ya sé que murió, hombre, por favor, no voy a saber eso. Es un clásico de la televisión, era.
Bueno, pero por si acaso.
Yo no tenía, yo no tenía ni idea dónde andaba Jongueras.
Pues estaba de viaje. Creo que el Papa va a ir a verle dentro de poco.
¡Ay, va Dios!
Humor negro, jefe, humor negro. Humor negro.
Eso sí que es humor negro. Tengo la pantalla de televisión delante, eso sí que es humor negro.
Bueno, no pasa nada, es humor negro, joder, por favor.
No pasa nada, lo dices tú.
Si no quieres,
después,
no
del programa, después del programa recoge tu finiquito. Más cosas.
Perdona, se han dicho aquí burradas mayores que las que he dicho yo. Muchísimo mayores y no ha pasado nada.
Eso fijo, eso fijo.
Oye, da el dato otra vez, dile ya cuántas son, 3.700, 3.000.
Son 3.766 entradas las que el Manchester ha enviado al Athletic. El club se queda con 580, por lo tanto, 3.186 a disposición de los socios y si sobrase alguna, que no creemos, a los aficionados. 40 euritos cada de localidad.
¿Iremos a sorteo?
A ver, visto que la última vez el desplazamiento fue de los mayores registrados en Europa fuera de una final, etcétera, etcétera, pues yo creo que sí.
Claro.
Oye, de todas maneras, una pregunta. Cuando fuimos la vez anterior a Manchester, ahí estábamos 8.000 tíos. Entonces, ¿quién nos dio
las entradas? Sí, pero 4.000 entradas, ¿eh? 4.000 entradas. La otra vez fueron 4.000 entradas.
Y entramos con 4.000 entradas, entramos 8.000. Tenemos un mérito el copón.
Pues igual la gente se buscó la vida como hizo en la final de la Cartuja.
Eso digo,
a ver,
que igual resulta que hay algún sistema que yo desconozco, pero que a lo mejor había que intentar localizar por el cual se pueden comprar entradas en Manchester, porque no tiene sentido. Yo te digo que el desplazamiento a Manchester aquella vez no fuimos 4.000, fuimos más de 8.000. Aquello era una locura.
Bueno, ahora me
pasan
el dato.
Estábamos...
Ah, se mandaron 7.000 entradas la otra vez, me dice aquí Aitor Martínez.
Ya me parecía que no podía ser, por eso te digo que no podía ser.
Porque no podía textualmente ser. Textualmente al United se la soplaba aquella Europa League.
Ah, mira tú. A mí me encanta que se la soplan solo cuando pierden. Cuando pierden se la soplan. Cuando ganan están encantados como el Barça.
Y mandaron en dos tandas. Voy a saludar a un míster que ahora mismo pues no está en el equipo con el que vamos a jugar hoy porque estuvo al principio de temporada, que yo lo recuerdo muchísimo, de la segunda división A, porque le he visto en Lezama, porque le he visto muchos partidos al Oviedo, porque a mí me caen bien los equipos asturianos. Y tenía yo muchas ganas de que subiesen a primera. Y claro, el payoff fue impresionante. Luis Carrión, míster, ¿cómo estás? Arrachaldo, buenas tardes.
Buenas tardes, Arrachaldeón.
Sí, señor. Luis, la verdad que te digo que disfruté mucho la temporada pasada. No disfruté tanto cuando jugabais contra la Amorebieta, porque ahí íbamos con la Amorebieta todos,
pero sí que disfruté
con tu equipo y sobre todo con el playoff final, que fue increíble, la imagen aquella, sobre todo el Tartier lleno, con Melendi y compañía. Bueno, fue un espectáculo aquello, ¿eh?
Sí, no, fue increíble. De los mejores días que recuerdo deportivamente hablando, de lo que se vivió, ya no solo por el fútbol, sino por todo lo que la ciudad sentía, y una pena no conseguirlo al final.
Sí, es verdad que también tuvisteis un hueso complicado al final, y las cosas pues bueno, no salieron como bueno. Ha sido lo mejor que ha hecho el Oviedo en los últimos años, por cierto.
Sí, de los últimos 24 a 25 años la vez que más cerca se ha estado de subir, ¿no? Y bueno, yo creo que al final se conseguirá, porque la gente en Oviedo tiene muchas ganas, el club hace las cosas bien y tarde o temprano tendrán premio.
Luis, ya se decía durante el playoff que tú no ibas a continuar, que tú tenías perfil primera, y mucha gente en Oviedo no lo entendió, otros ya sí lo han ido poco a poco entendiendo, pero claro, es que ir a primera es ir a primera.
Claro, al final, mira, lo hablaba el otro día con un amigo que entrena, ¿no? Y decía, hostia, los entrenados somos... Siempre estamos en una situación complicada siempre, ¿no? Cuando se pierde, la mayoría de las culpas van para el entrenador, Cuando las cosas te van bien y quieres crecer, pues también se ve un poco mal. Cuando al final va mal, pues te echan rápido, ¿no? Y oye, nosotros salimos buen año, hicimos buen año, salieron las cosas bien, tuve la opción de ir a primera y la verdad que no la desaproveché.
Claro, también te vimos con el Cartagena en Lezama.
Sí, con el Cartagena hicimos, para el presupuesto que teníamos, muy buenos años también, rozando el playoff y jugando muy bien.
Pero empezaste en esto, bueno, empezaste, me imagino, que con cantera y demás, pero también entrenaste al Español femenino, Luis.
Sí.
Y pues, cuéntanos, ¿cómo es una experiencia muy diferente, ¿no?
Sí, a ver, es diferente porque en esos momentos teníamos muy pocos medios y era complicado. El Atleti tenía buenos equipos siempre, me acuerdo. Ir allí al Lezama era sufrir. Pero bueno, la verdad que lo pasé muy bien, porque otra cosa no, pero las chicas eran bastante aplicadas en el trabajo, a pesar de las condiciones difíciles que tenían, porque cobraban muy poco, tenían que trabajar o estudiar, luego entrenaban muy tarde, los viajes eran muy malos, luego tenían mucha ilusión por lo que hacían y me alegro mucho de que hayan mejorado todas sus condiciones.
Luis, llegas a Las Palmas, que es una plaza, a ver, yo que soy veraneante del Faro de Maspalomas, que yo veraneo allí desde hace muchísimos años. Claro, yo oigo Las Palmas y me salta la sonrisa. Pero claro, no es lo mismo ir de vacaciones que ir a currar. Es otra peli, ¿no?
Bueno, a veces estás currando y de vacaciones a la vez, o sea, que no te creas, ¿eh? Y además todo el año, ¿eh? O sea, pero bueno, sí, ¿no? Estuve allí y la verdad que jugamos bien, pero las cosas en cuanto a resultados no salieron muy bien. Y al final pues se acabó la aventura.
¿Y por qué crees que no salieron?
Bueno, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Yo creo que acabamos la plantilla de hacer un poco tarde, sobre todo con dos jugadores importantes como Fabio y Esugo, que llegaron último día de mercado, con ya tres jornadas hechas. Tuvimos muchos partidos con equipos muy complicados en casa, pues el Madrid, el Betis, el Sevilla, el Betis y Bilbao, y fuera equipos duros, y no acabamos de ganar un partido, y yo entiendo también que al final pues la gente se pusiera un poco nerviosa.
El Producto Interior Bruto canario es de calidad, porque tiene futbolistas que son tremendos. Podíamos dar un montón de nombres de grandes jugadores canarios y además con mucha clase, mucha técnica. Especiales, también las cosas como son. Pero, ¿cómo se puede hacer un equipo allí? ¿Cómo puede hacer un equipo Las Palmas para que la gente lo entienda con los futbolistas, digo, de cantera? Os habéis traído dos Mac, que digo yo, McKenna, McMurney. Es un poquito ahí, ¿no? Una mezcla, ¿eh?
Sí, a ver, allí tienen muy muy mirado el jugador de cantera, ¿no? Aprecian mucho que los jugadores canarios se jueguen en el primer equipo, ¿no? Y teníamos bastantes. No tantos como otra época, porque yo creo que lo que venía de la cantera en los últimos años no era igual que antes, como Valerón y toda esta gente, pero sí que había buenos, ¿no? Como Moleiro, Kirian, Sandro, son jugadores de alto nivel. Y luego, aparte, pues bueno, Las Palmas. No es tan fácil firmar jugadores como en otros lados, porque al final un jugador ve Las Palmas tan lejos de Leganés, a lo mejor igual prefiere el Leganés, pero sí que creo que más o menos se hizo un buen equipo, ¿no? Sobre todo en la parte de arriba, ¿no? En la parte de atrás hubo más problemas porque se le fueron tres jugadores importantes el año anterior y nos costó completarlo, pero el equipo yo creo que en la parte de arriba es uno de los mejores de la parte baja de la tabla de la liga.
Yo, antes de que te pregunten Ángel, Iker y Imanol y Juan, sí que me sugiere muchas dudas lo de Las Palmas cada año, ¿no? Porque conozco a mucha gente que es de allí, aficionados, lo que hablamos de los jugadores. Pero claro, cuando tú tienes un equipo que su objetivo es la salvación, lo de jugar bonito y demás, es que ahí son un montón de cosas que se tuercen.
A ver, yo soy de los que pienso que no está reñido jugar bonito, no jugar bien juega cualquier equipo, ¿no? Pero jugar bonito, tener el balón o pensar en el balón como premisa fundamental para poder generar tus situaciones de partido, que no está reñido con los resultados, ¿no? Y yo es lo que he intentado el año anterior, salvaron con Pimienta, que era un equipo de tener posesión y que defendía mucho.
Sí, pero la segunda vuelta fue un drama.
Claro. Sí, por eso. Es cierto que luego, pues al final, yo creo que la diferencia, por ejemplo, ¿no? En el Atleti, el equipo juega bien, es vertical, a mí me gusta, pero la diferencia al final son los goles de Guruceta, los goles de Nico Williams, los goles de Iñaki Williams, los goles de Berenguer, ¿no? Y eso vale dinero. Entonces, es algo que siempre cuesta mucho conseguir para los equipos de abajo, ¿no? Y yo creo que a nosotros en Las Palmas no nos costó, llegamos muchas veces, nos costó meter goles y al final es lo que en mi caso acabó también costando el puesto.
Ángel.
Sí, Luis, buenas tardes. Tú eras el técnico del partido que jugabais ante el Atleti en la primera vuelta, la quinta jornada, 2-3, muchos goles. ¿Ha cambiado mucho Las Palmas de ese partido al que va a venir hoy aquí a casa, a Bilbao?
Sí, seguro, seguro. Ahora es un equipo con un bloque un poco más bajo, buscando algo más el juego directo con Oli McBurney, ¿no? En el escocés, que deje esas segundas jugadas para a partir de ahí poder atacar. Más seguros en defensa, quizá algo menos propositivos en ataque, pero bueno, al final es un perfil diferente, pero están sacando puntos, los dos últimos partidos los han ganado y bueno, no será fácil, desde luego.
Y otra cuestión, ¿cómo es trabajar con un equipo que está siempre pendiente de los partidos, de todos los partidos, para poder salvar la categoría, jornada tras jornada? Que eso debe ser duro, ¿no?, para la mentalidad del jugador.
Bueno, al final vas con una situación de presión al límite, de tener que sacar puntos como puedas. Es más fácil trabajar cuando bueno, no tienes esa necesidad de puntos, pues como estar ahora, por ejemplo, el Español o el Rayo, equipos que a lo mejor se podía pensar que estaban para salvarse y han conseguido, gracias a su trabajo, no estar ahí. Pero bueno, al final, lo que decanta los partidos es la calidad de los jugadores y yo creo que Las Palmas tiene calidad arriba.
Muy buenas, Luis, has dicho antes que estabas en el banquillo contra los de Ernesto Valverde. ¿Qué recuerdas del análisis que hacías de aquel Atleti? ¿Cómo se ve desde fuera el equipo de Valverde?
Bueno, yo creo que lo que veis todos y lo que vemos todos, ¿no?, es un equipo que tiene una buena asociación, pero sobre todo es muy vertical, ¿no? Es un equipo que es capaz de generar muchas situaciones por fuera de uno contra uno, dos contra dos, porque en nuestra época, o cuando yo estaba ahí, recuerdo que caían Sancet y Guruceta, que eran los que jugaban ahí mucho cada uno a una banda, y generaban situaciones con los laterales de 3 contra 2, y lo hacen muy bien, ¿no? Yo creo que el míster es un tío que trabaja bien, y bueno, los resultados están viendo, y el equipo está rindiendo de maravilla, vamos.
Sí, aupa Luis, soy Iker. Hace unos meses Imanol y yo entrevistamos a un hombre que conoces bien, a Abel Bretones, y nos comentó, bueno, nos destacó sobre todo el impacto que tuviste tú en tu llegada al Oviedo, que bueno, al final se vio en el juego y en los resultados, y claro, aquel Oviedo era un bloque bastante consolidado. Este verano, cuando llegaste a Las Palmas, llegaron 12 fichajes. ¿Crees que eso tuvo relevancia para que el proyecto luego no cojara contigo?
Bueno, yo creo que, ya te digo, hubieron bastantes cosas, ¿no? Tuvimos un montón de bajas en defensa, que era la línea del equipo que tenía más problemas, ¿no? Por ejemplo, éramos un montón de jugadores al principio, yo recuerdo entrenos con 29, 30, porque había gente por salir, gente que había llegado, ¿no? Y siempre cuesta un poco más, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de equipos, quizá vosotros no estéis tan acostumbrados allí porque casi siempre siguen los mismos jugadores, pero en la mayoría de equipos siempre hay 10, 12, 14 cambios todos los años, ¿no? Y no debe por qué ser ese el motivo de que vayan mal las cosas.
Juan,
¿quieres preguntarle algo?
Sí,
a Luis.
Sí, una pregunta que es logística más que otra cosa. ¿No es una locura para un entrenador tener que manejar a un equipo que tiene que viajar 3.000 kilómetros, y digo 3.000, pero son más, de ida y vuelta cada 15 días o cada 10 días? Eso tiene que destrozar a un equipo de fútbol.
Bueno, no? es más complicado que en otros lados, sí, porque al final tienes que adaptar muchos entrenos. Las vueltas muchas veces son 3, 4 de la mañana cuando puedes venir en charter, cuando no, pues al final tienes que volver al día siguiente. Es un poco más pesado, pero yo creo que bueno, vosotros ahí este año estáis teniendo más de 3.000 muchas veces, ¿no?, con la Europa League y cada 3 días, que es más complicado. Al final hay cosas que pueden a todo eso, ¿no? Y es verdad que es un hándicap, pero yo entiendo que hoy en día casi todo el mundo está preparado para poder, sobre todo de domingo a domingo, llevar ese tipo de viajes y poder rendir bien.
Una pregunta para cerrar ya la entrevista, Luis. Cuando los equipos, y eso que a ti no te ha tocado estar en San Mamés, pero bueno, lo has podido escuchar, algún jugador lo ha dicho, cuando vienen a San Mamés, ¿saben que van a pasar un mal rato por lo que aprieta el Atleti, por lo que te hace correr, por todo eso?
Pues seguro, yo estuve un partido con el Córdoba de asistente, que ganamos 0-1 además, en primera. Y me impactó el ambiente del estadio, ¿no? De cómo apretaba la gente, cómo ayudan a su equipo. Y bueno, es uno de los valores fundamentales del buen hacer del equipo, ¿no? El apoyo de su afición. Sé que ha habido algo de lío un poco últimamente, no estoy muy informado, pero algo
sí,
he leído.
Sí, sí, sí.
Pero creo que bueno, siempre van a apoyar a su equipo, y ahora en Europa League el otro día fue increíble, y hoy será igual.
Luis, un auténtico placer. Agradecemos a Kier Zamayoa, que ha sido quien ha contactado contigo para esta entrevista. Y mucha suerte en el futuro, ¿eh? Y ya te saludaré cuando, porque voy a ver muchos partidos también de segunda división. Y si estás en primera, mejor, en primera. Y Juan, yo no sé si le has visto a Luis, pero es como un actor de cine el tío, ¿eh?
Hostia.
De antiguo,
No, Carrión, que yo le dije, si ayer cuando le dije a mi mujer, voy a entrevistar al entrenador del Oviedo la temporada pasada, que ya también vino los partidos, me dice, ah, sí, ya sé quién es, un chico muy guapo. Y le digo, hombre, tampoco te vengas aquí arriba, ¿vale? Y además te estaba buscando, yo le decía a mi buen amigo John Larrea, el presidente de la Morevieta, le decía, joder, sí, este tío me recuerda a un actor. Y no sé si alguna vez te lo han dicho, pero yo te lo digo, vamos, que no es que sepa mucho de cine, pero sí tiene pinta
actorazo. A ver, ¿qué me dices? Que alguna vez me han dicho alguno, ¿eh? A ver.
Dennis Quaid.
Ah, no, me han dicho Antonio Banderas, macho, que no me parezco en nada, pero me dice, cuando he ido fuera de España, eso, Antonio Banderas, digo, no jodas, sino, no. Si es de
Morena, poquito un airecito, rubio, un airecito, ¿eh? Sí, un airecito. Sí, a ver, porque yo creo que nos suenas a todos a un poco actor, entonces te queremos buscar parecido. Igual no lo hay, pero te queremos buscar parecido.
Igual me he equivocado,
un abrazo.
De profesión. Venga, un abrazo.
No, de momento lo haces bien. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
No, sí, es un tío además elegante en el banquillo, Luis Carrión, un tío elegante en el banquillo, lo hizo increíble en el Oviedo, y da gusto escucharle. Zamayoa, qué buen tío,
Sí, la verdad que sí, y yo fuera de micrófonos, la verdad que cuando hablé con él por teléfono y por mensaje, la verdad que un tío de 10.
No, y el pelito lo lleva bien puesto, o sea, no anda con tontería.
Le acabo de conocer a Luis,
Le acabo de conocer, ¿no?
En internet.
¿Y a quién se parece?
Guay, tiene muy buena pinta, sí.
Yo estoy con José, más a Dennis Quaid que a Antonio Banderas, pero
no,
bueno.
No sé, yo tiene pinta de ser eso, un actor de cine. Tiene una pinta, muy buena pinta, sí.
No,
muy buena,
vamos,
pinta.
Ya
sabes que yo he dicho siempre que yo entiendo de señoras, pero también de señores, que no entiendo por qué no se puede entender de hombres. Yo entiendo de hombres, tiene muy buena pinta.
No, lo que pasa es que la gente...
Hay gente que no dice que le parece feo. Eso es,
claro. Claro, pero al final es que cuando tú ves un tipo guapo, sabes que es guapo, joder, ¿cómo no va a ser? Vamos, eso es así. Como, por ejemplo, Urizar Aspitarte. Claro. Urizar, ¿cómo estás?
Qué guapo es Urizar. ¡Ilbon!
Está por ahí.
Sí, está por ahí, Ilbon. Pero no sé.
Igual se ha puesto rojo de los piropos.
Está con unos ojos muy bonitos, Urizar.
Le ha entrado un ataque de risa.
Está conduciendo, Urizar.
Le ha entrado un ataque de risa. Ilbon, estás por ahí.
Ahí está Ilbon. Urizar, que te estamos diciendo que tú eres un tío guapo, que tienes unos ojos muy bonitos.
Muchas gracias, los tenía antes de joven más bonitos. yo tenía unos ojos azules verdosos, dime.
Fíjate.
Azules verdosos. No tengo forma solo con azules. Yo
me hubiese
conformado solo con azules.
O verdes.
O sea, azules y verdosos. Qué nivel, macho.
Ya te digo.
Uno de cada color, o los dos. Ah,
no,
que mira tú.
Depende del día.
No, Ilbon, depende del sol. Del sol, depende.
Coño, ¿y eso se le pide a la cigüeña o viene de serie?
No, yo volé mucho, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí, claro, normal.
Ya se sabía que venías a dar mucho por eso. Entonces, dices, esperar un rato. Éjale, sabían lo que iba a dar de sí, y entonces esperaron un rato. Dice, por lo menos le quitamos unas horas, unos días.
No. Es que tanto azul, ya sabes tú.
Claro que sí. Día de Mera. A ver, ¿qué nos dices de este que le quit... cuatro partidos le metió por redactar el acta a Íñigo Martínez?
La verdad es que redactó muy mal el acta. Bueno, no redactan mal. ¿Saben lo que hacen? Se acogen a un decálogo de ellos.
Rellenar huecos.
Y ya está. Y eso, eso nunca debe de existir. El árbitro tiene que reflejar exactamente lo que ha visto. Ni una
totalmente
coma más, ni una coma menos. Y esto
no se puede
intentar.
Claro, intentar hacer un acta que se convierte en un relleno de huecos sobre lo que pone. Entonces, eso no vale para nada, porque es increíble. Tú tienes que rellenar la historia
claro.
que ha pasado, no el agujero que
y
queda.
Y luego no puedes decir que el balón está por el medio cuando el balón no está por el medio.
No está, eso es lo que te digo.
Claro, claro, pones eso, ¿qué pasa? Pues ya le das pie para que sea de 2 a 4 o a 8, a 1 a 3 y ya está. Y yo me acojo a
¿qué le han metido a Uche, por cierto? ¿Qué le han metido a Uche, al del Leganés, al del Getafe? ¿Qué le han metido? A Uche, el del Getafe, ¿qué le han metido?
Ahora lo mira, usted lo decimos.
Ahora lo mira Vilella.
Le habrán metido un partido, porque si no será una broma, claro.
También es verdad.
Mira, Vilella. Bueno, ¿qué nos podemos esperar de este árbitro, Urizar?
No es mal árbitro, No es mal árbitro, Lo único es que algunas veces ha tenido cosas que se ha pasado un poquitín de frenada, como digo yo, a la hora de redactar el acta. Pero por lo demás no actúa mal, Es un árbitro bastante serio.
Pues que haga como Ana Rosa, que trinque uno que le haga las actas, joder.
A eso se les llama, los escriben por otro, negros, pero bueno, sin más,
Ya está metido en otro lío.
No, se llaman así, y es verdad, joder, es que por todo
que
se les
punta. Uribe es de los arbitrajes, de los arbitrajes.
No, mayor,
o sea, que arbitrando, o sea, con el silbato es bueno.
No es malo, la verdad es que no es malo. Además, creo
¿pero
que
es bueno o no es bueno?
Termina este año. Urizar,
¿se puede hacer una proposición para cuando seas jefe de algo, que manden el arbitraje algo, si mandas en algún día, por qué no paráis de una puñetera vez con la tontería de que Ricardo Burgos Bengoechea no puede arbitrar el Atleti? Ni uno de Cádiz no le puede arbitrar a uno de Cádiz. Y luego hay uno de Cádiz que se empadrona en Sevilla y le arbitran los de Sevilla. Y otro se empadrona en Badajoz y le arbitran los de Badajoz. Otros a Baleares. Coño, ponerlo bien de una puñetera vez y dejaros en paz.
Nosotros no ponemos eso. Eso lo pone la federación, Es una normativa de la federación, que cada uno no puede pitar en su territorial. Yo, sin embargo, pitaba muy a gusto en la Tocha, Es San Sebastián, Era un sitio estupendo.
Es que me parece ridículo. Si se piensa que tú eres un tío justo, tienes un tío justo, puedes arbitrar lo mismo al equipo de tu padre que al equipo del Sevilla. Igual, si eres un tío justo. Si eres un carota. Evidentemente no. Pero si eres un carota, no te tenía
justo
que dejar
de justicia,
arbitrar.
Pero me parece justo de justicia.
Justo de justicia, sí, sí. Uh-huh. Sí, no de justicia, mira, que también los hay.
Pero como todos vosotros sois muy suspicaces, era para quitar la suspicacia de que un vizcaíno pite a otro vasco, contra uno de fuera. Entonces,
si tú ibas a rajar, Alejandro, nos ha pitado un guipuzcoano, nos ha venido a fastidiar.
Me parece mucho más de suspicaces un tío de Madrid que se empadrona en Baleares y puede arbitrar desde Baleares al Madrid que lo contrario, y se le permite eso.
Bueno,
mucho más que a la duda, me parece eso.
Por los cupos, eso es por los cupos.
Pero voy a dar una primicia, que igual se va a llevar a efecto. Es posible que se llegue a un acuerdo que cuando los dos equipos son de la misma comunidad, lo pueda pitar un árbitro de esa comunidad.
Te parecería perfecto.
Oye, Urizar, ¿te acuerdas que te dije yo que se iba a presentar a la vasca Aritz Hernández?
Sí.
Pues te lo puedo confirmar.
Sí. Lo tengo muy confirmado. Lo mismo que están diciendo que van a llevar a De Burgos Bengoechea.
Y De Burgos Bengoechea iría con él.
Es mentira eso. De Burgos Bengoechea, por norma y por ley, no puede, estando en activo, estar en ninguna
Eso he pensado yo. Pero será cuando se retira Ricardo.
Pero mira, que todo esto es una maniobra del señor Mardones, y del guipuzcoano, que no nos pueden ver en Madrid. Tú, que los han quitado de las directivas de Madrid a todos los de aquí. No tenemos representación en la Federación Española de Fútbol. ¿No sabías?
Bueno, pues esto hay que hablarlo más detenidamente. Urizar, pues se nos va el tiempo. Me parece que le ha pegado ya a Mardones, Urizar, en esta radio. Madre mía, qué palo le acaba de pegar. Bueno, no pasa nada, que lo hablamos con más tranquilidad.
el día que quieras te doy todas las explicaciones.
Lo sé. Además viene con todos los folios preparados, que tú eres un máquina. Un abrazo, Urizar.
Vale, suerte.
Hasta luego. Hasta luego.
Un abrazo.
A ti también, claro
luego.
Que sí. El Ejalde, pasa un muy buen miércoles y buen partido. Iker y Manol, vamos con el básquet, que hay final.
Sí, además tenemos a Chucho Sanz, y vamos a ir luego también a Salónica para hablar con un aficionado. Venga. Que va a ver el partido.
Onda Vasca conecta. Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Quieres acceder al centro de Bilbao, Baracaldo y Guecho sin problemas y aprovecharte del nuevo plan Renove Vasco?
Ford Integi te lo pone fácil con los dos modelos etiqueta eco más accesibles del mercado, Ford Puma y Ford Focus híbridos.
Ahora con hasta un 30% de descuento en las primeras 20 unidades nuevas con entrega inmediata. Ford Integi en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Cuando Sergio Zárate imaginó un espacio desenfadado, donde disfrutar de tradición gastronómica y producto, sabía cuál iba a ser su receta. Un picoteo mimado, buenos caldos, cervezas de calidad y una barra de deliciosos pinchos liderada por la exquisita tortilla de perico.
Taberna de Zárate. Comparte y disfruta en calle Fernández del Campo 35, junto a Azcuna Centro, a la antigua Alhóndiga, en Bilbao.
En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de lentes de regalo. De sol, para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Tu segundo par de lentes de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurce, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de abril.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta renovada por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con la nueva experiencia web.
Venga, la 1 de la tarde, 46 minutos. Hoy tenemos una jornada muy intensa por la tarde, a las 7, con ese partido de fútbol que hemos comentado entre el Atleti y Las Palmas, de la 33ª jornada. Y a las 7 y cuarto, pues coincide con otro partido importantísimo, como el que va a jugar Bilbao Basket en Salónica ante el PAOK, que es la vuelta de la final de la FIBA Eurocup, donde tienen una renta de 7 puntos, que son muy poquitos puntos, y donde se va a encontrar un ambiente pues muy caldeado. Chucho Sanz, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
¿Cuánto puede pesar el ambiente en este partido?
Un poco,
¿es un poco mucho o un poco poco?
No, un poco mucho, sí.
Sí, porque me imagino. Sí, los equipos griegos, muchos se basan en eso precisamente, ¿no? En esa afición que es muy caliente.
Aprietan, entonces, bueno, intentarán influir no solamente sobre sus propios jugadores, sino sobre los jugadores contrarios y sobre todo sobre el nivel de arbitraje.
Jo, fíjate, estamos hablando ahora con Ilbon de árbitros, de que si de Vizcaya, que si de otro sitio, los que van a pitar en Salónica hoy, es como un chiste, ¿no? Iba un francés, un polaco y un lituano, que es, por eso un francés, un polaco y un lituano los que van a pitar. No sé, Francia es un nivel importante de baloncesto, creo, ¿no? ¿O no?
Sí, y Lituania también, y Polonia tiene buenos equipos, y a ver, si el tema no es eso, también la Liga ACB tiene buenos equipos y tiene buen nivel, ¿no? El tema es que los árbitros sean buenos, ya está. Si no hay más, o sea, pues porque hay árbitros que son buenos y hay árbitros que no son buenos. Pues, si te tocan los que no son buenos, pues mala folla.
Entiendo que la FIBA colocará árbitros importantes para un partido donde se juega un título, aunque sea un título menor europeo, me imagino, ¿no?
No lo sé. No. Sinceramente, no lo sé. Ahí se pagan muchos favores.
También, mira, jo, fíjate, en todos los sitios que nada más que se dice. Oye, en lo deportivo, 7 puntos es una renta mínima, porque nada, en 15 segundos, en medio minuto puedes anotar incluso 20 puntos, ¿no? En función de cómo vaya el partido. Hay que pensar en el partido, en ganarlo como sea. El equipo del PAU, un equipo muy americanizado y sobre todo un equipo muy físico, ¿no?
Sí, pero si puede jugar Linason ya no es tan físico, ¿eh? Cuidado.
No. Eso va a ser importante.
No, a ver, yo confío mucho en nuestro equipo, ¿eh? Uh-huh. Pero mucho. A ver, si te vas a los fríos números, somos mejores que ellos en todo. Uh-huh. Así de claro, ¿eh? O sea, que tampoco... Bueno, pues 7 puntos que ciertamente no son muchos, pero mejor los tengo yo a favor, ¿eh?
Hombre, evidentemente, sí.
Claro, por eso digo. Y porque si jugamos al partido para que se decida en los últimos minutos, 7 puntos es una enormidad. Pero bueno, si no perdemos la cara al partido, que yo creo que no la vamos a perder, tenemos chance.
Uh-huh. Chucho, de lo que viste en el partido de ida en Mirivilla, en ese triunfo del conjunto bilbaíno, ¿qué es lo que más te llamó la atención en positivo de los nuestros?
Defendimos bien. Defendimos francamente bien. Me gustó cómo defendimos. No les dejamos sueltos. Y eso que ellos tuvieron 2 rachas de anotación buena. Pero bueno, defendimos bien. Si mantenemos ese tipo de defensa y ampliamos ya con más poderío de rebote si puede jugar Linason, bueno, tenemos muchísimas posibilidades de ganar.
Y otra de las claves puede ser, con esto termino contigo, Chucho, el hecho de que aquí en Bilbao el PAOK falló mucho una de sus fuertes en el baloncesto, como es el tiro de 3. ¿Puede ser peligroso hoy el tiro de 3 del PAOK?
Sí, pero a ver, tampoco tiraban tan liberados, ¿eh? Uh-huh. O sea, que te quiero decir que por eso es lo de la buena defensa. Hay veces que sí, fallas estando libre. Y dices, bueno, pues esto es un problema tuyo. Pero hay otras veces que fallas, pero porque te han obligado a hacer un tiro que no es muy correcto, ¿eh? Uh-huh. O sea que, por eso digo que a mí me gustó la defensa, sí.
Bueno, no has ido a Salónica, evidentemente. Estás aquí en casa, lo verás por la televisión, entiendo.
Por supuesto. y más de una vez.
Pues mañana te llamaremos para ver lo que ha pasado. Si somos campeones o no, ¿vale?
Venga.
Un abrazo, gracias. Chucho. Gracias. Hasta luego. Y nos vamos rápidamente hasta Salónica porque ahí había aficionados del equipo del Bilbao Basket que han ido para animar, ¿no? En ese horno a presión que va a ser el pabellón del PAOK. Hablamos con Sendoa. Sendoa, arratsaldeon, muy buenas.
Aupi, arratsaldeon.
¿Qué tal por Salónica?
Bien, muy bien. Hemos estado en casa tranquilamente. Vamos a la zona donde se ha hecho la quedada de los fans y así. Así que a ver qué ambientillo se mueve ahora por ahí.
Oye, se habla mucho, siendo del público del PAOK, de que es un público muy caliente y van a ser, evidentemente, mayoría. ¿Hay un poquito de miedo con esa mayoría que va a tener el PAOK?
¿Cómo, perdona?
Digo que se temía mucho aquí en Bilbao del ambiente que puede haber en el pabellón, ¿no? De esa afición griega que es muy muy caliente, ¿no? ¿Cómo lo veis eso?
Pues que obviamente es un pabellón que va a apretar mucho. Hemos estado viendo vídeos suyos en internet y es un pabellón que aprieta mucho, mueve mucho, está en todo el partido de pies cantando. Pero bueno, nosotros desde la grada, desde Tiruco Ataldea, intentaremos animar a toda la afición que ha venido de básquet a cantar, a animar y a estar viendo todo el partido para que los muchachos sepan que estamos con ellos y que joder. Y que vamos a ganar, joder.
Claro que sí, que se puede. Oye, siendo a la última, para que sigas ahí disfrutando de la tarde en Salónica y luego podáis animar al equipo. Son 7 puntos de diferencia. Tú eres un habitual de los partidos de Bilbao Basket. ¿Cómo ves este partido de vuelta?
Pues lo veo muy clave, sobre todo el inicio. Mm. Encajar un parcial grande de inicio influenciados por el ambiente. Si conseguimos estar metidos en el partido ilimitado, darles la anotación y todo, que creemos que se puede sacar la eliminatoria y ganar el partido, bueno, pero incluso hasta ganar el partido, ¿por qué no?
Pues eso
lo tenemos igualado.
Claro, que esté igualado y que se consiga el triunfo y sería interesante para el Bilbao Basket conseguir ese título europeo. Sendo Asker, casco por tus palabras, disfruta de Salónica y sobre todo disfruta después del partido, ¿eh? Suerte.
Vale. Es que ricasco.
Agur. Pues ya estaba siendo a uno de los pocos aficionados, es verdad, que han ido de Bilbao Basket hacia Salónica, hacia Grecia, para animar al equipo, pero bueno, el resto lo puede ver por televisión. O si no, dice aquí un oyente en el WhatsApp que qué pena que no haya pantalla gigante en la casilla o Mirivilla esta tarde para la final contra el PAOK de Salónica, pero sí va a haber una pantalla gigante. En este caso, los aficionados de Bilbao Basket que se hayan quedado con las ganas de ir a Salónica para ver este partido histórico ante el PAOK, pues pueden verlo en la sala Bilbao Rock, donde se suelen hacer los conciertos, ahí en el casco viejo, en Bilbao Rock. Desde las 6 de la tarde hasta completar su aforo, el conocido local bilbaíno va a abrir las puertas, ¿no? Para que los seguidores del conjunto del Jaume Pessarnau, el que dirige Jaume Pessarnau, pues puedan presenciar el encuentro en esa pantalla gigante. A partir de las 6 se abren las puertas de Bilbao Rock y hasta completar aforo para poder ver el partido en pantalla gigante. Si no, ya tiene ese primer canal de Euskal Televista para poder presenciar el choque ante el Pau de Salónica. Es la vuelta, como decíamos, de esta FIBA Eurocup y son 7 puntos de renta los que lleva el equipo bilbaíno. No sabemos si va a ser poco o no va a ser poco. Lo importante es que se consiga el título y se pueda estar con esa copa, con ese triunfo de campeones de la FIBA Eurocup. Un título que, por cierto, no asegura ningún tipo de competición europea de cara a la próxima temporada. Tiene que ser vía clasificación o vía invitación, y un título que económicamente tampoco da nada por ganar la competición en la FIBA Eurocup, hay que reconocer y poner sobre la mesa que es la última de las competiciones europeas en baloncesto, ¿no? Esta FIBA Eurocup. Pero al fin y al cabo es un título que hay en juego, son importantes los equipos. El PAOK es un equipo que está luchando ahora mismo en Grecia por ser campeón de la liga, lo tiene difícil ante auténticos transatlánticos griegos en la competición, pero es un equipo potente en la competición. Y Bilbao Basket, un equipo que está desgraciadamente luchando por la permanencia, que lo tiene más o menos sencillo, pero que tiene que estar luchando por esa permanencia en la máxima categoría del baloncesto, y que tiene esta tarde la oportunidad de conseguir un título. Esperamos que se consiga esta victoria. Recuerden, esta tarde que tenemos mucho deporte, empezamos a las 6, a las 7 juega el Atleti en San Mamés ante Las Palmas, y a las 7 y cuarto en Salónica juega Bilbao Basket ante el PAOK. Estaremos informados de los dos partidos. Sigan en la compañía Onda Vasca, a los compañeros de los servicios informativos, luego llega Imanol Vilella y la página web ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Hola, soy Quique Alonso.
Conecta cada mañana de 11 a 1 con Quique Alonso. Información útil, planes de ocio, propuestas sugerentes y tus colaboradores de cabecera. Quique Alonso te acompaña de lunes a viernes en las mañanas de Onda Vasca. Sintonízanos y conecta.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
De vuelta. Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y la información útil en Onda Vasca. De vuelta. Voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Son las 2.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Largas colas en el Vaticano para dar el último adiós al Papa Francisco. La capilla ardiente del pontífice permanece abierta desde media mañana en la Basílica de San Pedro, a la que su féretro ha sido trasladado desde la capilla de su residencia en Santa Marta, en la que permanecía desde su muerte el pasado lunes. El Papa ha sido trasladado en procesión, en una ceremonia algo más sencilla de lo habitual. Desde hoy y hasta el viernes, los fieles podrán rendirle homenaje. El ataúd de Francisco está ante el altar, no se le ha colocado en un catafalco, como era su deseo. Sí se le ha colocado una tarima inclinada para que los fieles puedan verle. Los cardenales, a partir de las 5 de la tarde, se volverán a reunir este miércoles. Este encuentro se va a repetir a diario y en ese foro se elegirá la fecha en la que dará inicio el cónclave, en el que se elegirá al futuro Papa. En casa, hoy hemos conocido los datos del paro relativos al primer trimestre de este año. Euskadi ha perdido durante este primer trimestre, de enero a marzo, 5.400 ocupados, según datos que ha publicado hoy el Eustat. Sin embargo, también ha bajado la población activa, aquella que está en edad de trabajar, así que el número de parados descendió en el mismo periodo y la tasa de paro se mantiene en el 7%. Y antes de ampliarles estas y otras noticias, vamos a conocer también la previsión meteorológica de Euskalmet. Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Caixo, arratsaldeon. Durante la tarde predominarán las nubes bajas, sobre todo en el norte, donde además el cielo, incluso en muchas zonas, estará cubierto. Y esta nubosidad también irá avanzando con el viento del noroeste a amplias zonas de Álava y centro de Navarra. No se descarta que se produzcan algunas lloviznas, sobre todo en Gipuzkoa, norte de Navarra, en zonas de montaña, especialmente por la noche. En cambio, en el sur de Álava y mitad sur de Navarra, el ambiente se mantendrá soleado y es aquí donde más subirá la temperatura. Y mañana, durante la primera mitad del día, el cielo se mantendrá nublado, sin descartar alguna llovizna, pero con el paso de las horas irá mejorando y por la tarde los claros van a ser amplios.
Y en carreteras no se registran incidencias a esta hora, según informa el Departamento de Seguridad.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Miles de fieles ya están despidiendo al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Podrán decirle un último adiós hasta el próximo viernes. Los restos del pontífice reposan ya en la Basílica después de que su féretro de madera, que está abierto, fuera llevado esta mañana en una procesión de 500 metros desde la capilla de la residencia papal de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Asier Vera, arratsaldeon.
Arratsaldeon, el cuerpo del Papa, fallecido el pasado lunes a consecuencia de un ictus a los 88 años, fue acompañado desde las 9 de la mañana por cardenales y guardias suizos al ritmo de plegarias, el repique solemne de campanas y una nube de incienso. El pontífice está ataviado con una casulla roja y una mitra blanca y lleva un rosario entre las manos. Una multitud de fieles rodeaban la plaza de San Pedro a la espera de que a las 11 de la mañana se abriera la capilla ardiente, que permanecerá abierta hoy y mañana hasta las 12 de la noche. El viernes se podrá visitar hasta las 7 de la tarde, dado que una hora más tarde será la ceremonia en la que se cerrará el féretro a la espera del funeral, que se celebra el sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Se espera que a la ceremonia asistan entre 150 y 170 delegaciones extranjeras. Entre quienes ya han confirmado su asistencia destacan el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Argentina, Javier Milei, con quienes el Papa Francisco tuvo varios enfrentamientos. Asimismo, acudirá el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mientras que el presidente ruso, Vladimir Putin, no asistirá, a diferencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ya ha confirmado su presencia. Los fieles, visiblemente emocionados esta mañana al paso del cuerpo del Papa Francisco, han roto en aplausos, mientras que el coro entonaba el canto en el que se invocaba a los ángeles para que vengan a recoger el cuerpo y alma del pastor de la Iglesia Católica.
Commossi, siamo qui, siamo venuti per dare il personale congedo a nostro caro compianto Papa Francesco.
El camarlengo Kevin Joseph Farrell, quien administra el Vaticano de manera temporal, ha sido el encargado de presidir la oración, en la que ha dado las gracias por los innumerables dones que el Papa Francisco ha dado al pueblo cristiano, por lo que ha suplicado que se le conceda la morada eterna en el reino de los cielos. Tras pedir a Dios que lo acoja en su morada, ha esperado que también se conceda a sus fieles seguir con fervor las vías que el Papa ha trazado durante sus 12 años de pontificado. El cuerpo del Papa latinoamericano ha entrado en la Basílica Vaticana por la puerta central. El féretro ha sido colocado frente a la tumba de San Pedro y al imponente baldaquino de Bernini. El ataúd de madera y zinc no ha sido colocado en un catafalco elevado, como sucedió con papas anteriores, sino que se ha instalado en una rampa inclinada ante el altar principal de la basílica, de cara a los bancos y con cuatro guardias suizas de pie a su lado. El papa quería que fuese recordado como un simple pastor y no como un líder mundial. De ahí que será enterrado sin adornos y en el suelo, en la basílica de Santa María la Mayor y no en las grutas de San Pedro. Se espera que más de 200.000 personas se acerquen estos tres días a San Pedro para despedir al denominado Papa del Pueblo, por su cercanía con los más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, como las víctimas de las guerras, las personas migrantes, reclusos o quienes viven en la calle. A partir de ahora se abre la gran incógnita de quién liderará la Iglesia Católica, que cuenta con 1.400 millones de fieles. Para ello, está previsto que entre el 5 y el 11 de mayo se celebre el cónclave para nombrar en una votación secreta y a puerta cerrada al sustituto del Papa Francisco. Participarán 133 cardenales menores de 80 años, dos menos que los inicialmente previstos. El español Antonio Cañizares y el arzobispo emérito de Sarajevo han renunciado a participar por motivos de salud. Y aunque ya se hacen quinielas con varios favoritos, es imposible saber a día de hoy el nombre de la persona que se desvelará tras la fumata blanca desde la Capilla Sixtina con las ansiadas palabras Habemus Papam. Para ello, se necesitan los votos de dos tercios de los purpurados, es decir, 89. De momento, está previsto que esta misma tarde se celebre en Roma una nueva reunión presidida por el camarlengo y en la que participarán unos 60 cardenales para ir determinando la fecha del esperado cónclave.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Euskadi ha perdido durante el primer trimestre del año 5.400 ocupados, según datos que ha publicado hoy el Eustat. Sin embargo, también ha bajado la población activa, aquella que está en edad de trabajar, así que el número de parados descendió en el mismo periodo y la tasa de paro se mantiene en el 7%. Cristina Zúñiga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Delia. El número de personas paradas en Euskadi ha caído en 1.300 respecto al trimestre anterior, a pesar de la caída de la ocupación. Al cierre del primer trimestre, el número de personas paradas en Euskadi alcanzaba las 34.300 y la cifra de las ocupadas se situaba en torno a 991.500. Por sectores, fue el de servicios el que más personas ocupadas perdió, un total de 8.600. El primario perdió 600 trabajadores por su parte. En el otro lado, el sector de la industria, que gana 2.300 personas ocupadas. También el de la construcción crece en 1.300. La tasa de paro interanual cae además un punto respecto al mismo periodo del año pasado. En los últimos 12 meses, el número de personas paradas en Euskadi ha caído en 10.600, mientras que las ocupadas han subido en 8.500. Además, a destacar también que baja el número de familias con todos sus integrantes en paro hasta las 24.500.
El consejero vasco de Salud ha participado en Madrid en una conferencia en la que ha explicado los detalles de los trabajos que se están desarrollando en el marco de la mesa del Pacto de Salud. La jornada ha sido inaugurada por la ministra de Sanidad, por Mónica García, con quien el consejero ha mantenido durante estos meses varios encuentros con motivo de la problemática suscitada a raíz de la falta de médicos en las distintas comunidades autónomas. Precisamente, el consejero, al término de este foro, ha sido muy crítico con la postura del ministerio, al que tacha de inmovilista por no intentar aumentar el número de médicos. En la jornada, Martínez también ha presentado en Madrid la OPE para puestos de difícil cobertura, a la que ya se han presentado 657 aspirantes, y el consejero ha destacado el plan de fidelización con el que se intentarán captar médicos MIR en todo el estado.
Hemos venido también aquí a Madrid a presentar la OPE de difícil cobertura y los programas de fidelización para todos los residentes que terminan este año, en los que el euskera no es un limitante, es un elemento que se barema, pero no es limitante y que está abierto a todos los MIR que encontremos de todos los sitios, porque estamos abiertos a la incorporación de todas las especialistas que podamos recuperar en este tiempo antes del verano.
Euskadi lanza una estrategia para industrializar el sector de la construcción como paso obligado para incrementar el parque de viviendas. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Dani Sitxaso, ha marcado esta medida en la estrategia del Gobierno Vasco para duplicar el número de viviendas de alquiler de aquí a 2036. Durante esta misma legislatura, el Ejecutivo ha adquirido el compromiso de incrementar en 7.000 el número de viviendas de alquiler protegido disponible, con especial énfasis en las clases medias y en los jóvenes. Para alcanzar estos objetivos, el consejero Itxaso considera que es necesario impulsar la industrialización del sector de la construcción y anuncia nuevos requisitos en los concursos públicos.
Que nos permita construir más rápido, más seguro, más sostenible y a medio plazo también de manera más económica. Y para acelerar esta transición, el Gobierno Vasco está acordando una estrategia de industrialización para la que el Foro del Urbanismo y la Vivienda ya ha comenzado a trabajar. Euskadi entiende la industrialización como oportunidad para mejorar la productividad, reducir los residuos y los tiempos de obra, profesionalizar el sector. Y nuestra estrategia pretende actuar sobre los ámbitos de la formación, la innovación, la certificación, la producción y también la colaboración.
Y en Madrid la polémica pasa de nuevo hoy por el plan de defensa que ayer presentaba Pedro Sánchez y que supondrá aumentar el gasto en esa materia hasta el 2% del Producto Interior Bruto este mismo año, en 2025. Como ya había hecho otros miembros del PP, hoy Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra el proyecto, lo califica de cacicada, mientras que desde el Ejecutivo la ministra de Seguridad Social, Elma Sainz, insiste en que el proyecto no mermará el gasto social. Escuchamos a ambos.
Bueno, el plan de defensa que ayer ha presentado todavía sigue siendo un plan de subsistencia del propio presidente del gobierno. Segundo, no sabe cómo lo va a financiar. Tercero, la utilización de fondos Next Generation es muy dudoso que se pueda utilizar para financiarlo. Cuarto, no tiene la autorización de su gobierno y tampoco tiene la autorización de sus socios. En definitiva, España no tiene un plan de defensa. España tiene un anuncio que ha hecho el presidente del gobierno que solo apoyan 123 diputados de la Cámara, que son los del Partido Socialista.
Sin dejar de destinar todo el esfuerzo, como se viene haciendo, al escudo social que venimos desplegando y que vamos a seguir avanzando, porque sabemos cuál es la receta para afrontar los desafíos.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también se ha mostrado en contra del plan para aumentar este gasto en defensa. Cree que en esta materia se debe hacer una política europea común y no planes de cada Estado. Pero además, hoy ha surgido otra polémica porque ha saltado a la luz pública que el Ministerio de Interior ha seguido adelante con sus planes para comprar 15 millones de balas a una empresa israelí por valor de 6 millones de euros. Hace unos meses el Ministerio ya aseguraba que paralizaría esta compra, pero finalmente no ha sido así porque la abogacía del Estado
Estado se lo ha desaconsejado por el alto coste de la indemnización a la que deberían haber hecho frente. La vicepresidenta segunda reclama que se paralice la operación. Yolanda Díaz.
Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido, pero tiene que ser rectificado.
Un hombre de 55 años ha fallecido esta pasada noche en Gasteiz tras caer de una torre de alta tensión a la que se había encaramado para sustraer metal. Los hechos tenían lugar en la noche de este martes, pasadas las 11, en el interior de una empresa del barrio Goikolarra de Vitoria-Gasteiz. A esa hora, una llamada telefónica informaba de la caída de un hombre desde una torre eléctrica. Los ertzainas desplazados hasta el lugar comprobaban que la valla de una empresa sin actividad estaba forzada y en su interior se encontraban dos hombres, uno de ellos tendido en el suelo junto a una torre eléctrica de la que se había precipitado desde una altura de unos 7 metros tras recibir una descarga cuando cortaba metal. Los servicios de emergencia trataban de reanimar al herido que finalmente fallecía debido a la gravedad de las lesiones. La Ertzaintza ha iniciado la pertinente investigación para esclarecer los hechos. Y Euskadi ha cerrado la Semana Santa con un volumen de tráfico superior a lo previsto, ya que se han contabilizado en las carreteras vascas 1.070.000 desplazamientos, un 1,35% más que en el mismo periodo de 2024. Pese al incremento en el número de desplazamientos por carretera, en esta Semana Santa los datos de accidentalidad han disminuido. En concreto, entre el 16 y el 21 de abril se registraron